por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos, como lo indicamos, ya vamos a la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión correspondiente al martes 4 de abril del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a un video del rapero Tekashi. Tendremos también denuncias que hacen familiares de un preso político del 11J y, por supuesto, Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante para adelantarnos qué tiene preparado hoy en su programa Cuba al Día. En los deportes, Pepe Lacayo, eso será a las 12:50. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La controversia en torno a un video del rapero Tekashi en Cuba continúa. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Drapó fue el performance que en agosto de 2019 puso en la mira de las autoridades cubanas al artista y actualmente preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Alcántara decidió cubrir su cuerpo con la insignia nacional las 24 horas del día y con ella caminaba por las calles de La Habana. Por esto fue detenido en varias ocasiones y procesado por el cargo de ultraje a los símbolos patrios, incluido dentro de la condena de 5 años de cárcel que cumple actualmente en la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay. La curadora de arte, Yanelis Núñez, amiga de Otero Alcántara, desde España recuerda el costo que para Luis Manuel tuvo este intento de expresión.
Uno de los arrestos, por supuesto, ahí estaban las manos de la seguridad del Estado, pero era como el cuestionamiento, ¿no?, del policía, que decía, pero tú no tuviste ninguna discusión, no hubo eso en público, no estabas tomado, ¿qué pasó? Y Luis le decía, pues nada, estaba comiendo con la bandera sobre los hombros y este señor me metió preso, ¿no?
El pasado 23 de marzo fue arrestada la activista camagüeyana Aniet González. La mujer de 43 años publicó en Facebook fotos donde cubría su cuerpo, precisamente con la bandera cubana. Por ello se encuentra detenida enfrentando el cargo de ultraje a los símbolos patrios. Sin embargo, mientras 2 personas enfrentan cargos en la isla por usar la bandera a modo de expresión, hace solo unos días el rapero estadounidense Tekashi 69 caminaba por una comunidad en la provincia Pinar del Río con la bandera cubana atada a su cuello y cubriendo su espalda, simulando una capa, mientras repartía dinero a los pobladores, lo que denota un doble rasero por parte de las autoridades cubanas, según expresó en su Facebook el también músico del género urbano conocido por el funky.
69 no ha denigrado la bandera cubana, pero si tú eres un cubano y usas la bandera es un delito, es la diferencia.
Al igual que Tekashi 69 o 69, el rapero cubano Ovi regaló dinero en Cuba en 2020, pero en su barrio en Ciego de Ávila. Por esto fue detenido. En redes sociales encontramos las declaraciones hechas a su regreso a Estados Unidos.
Empezamos a regalar dinero en el barrio, a los niños, a las personas mayores. Entonces empezó a llegar policía, empezó a llegar seguridad del Estado, militares. Nos tienen que acompañar y la cámara que traen también. Y nos revisaron la cámara a ver si estábamos diciendo algo en contra de la revolución y todas esas cosas de lo que ustedes saben.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades carcelarias le comunicaron al preso político Samuel Pupo Martínez que podría ser trasladado de la prisión de Ahuica en Matanzas a un penal alejado del lugar donde reside su familia. Así lo dijo Radio Martí su esposa, Yunaisi Santana.
era buena la idea de la subida de salario, pero es que los precios son los que están por el cielo.
Xiomara está jubilada. Se refiere al aumento de los salarios impuesto por el oficialismo como parte de la llamada tarea de ordenamiento, impulsada en 2021. Una estrategia que no dio los frutos esperados. Se devaluó la moneda nacional frente al dólar estadounidense en busca de inversión foránea que nunca llegó. Y en el mercado informal, la divisa se disparó al alza.
La tasa de cambio de 1 a 170, para poner un promedio, es muy estimulante para todo el que reciba divisas externas. Pero si una persona que uno puede pensar, bueno, Estados Unidos me mandan $200, no es mucho. Sí, pero $200 son 5 veces el salario promedio que paga el país.
Y eso es lo que como pollo, como más pollo que otra cosa, porque es lo que más te dan. Y ya, a mí el pollo en sí no me gusta. A mí yo prefiero comerme un huevo, un pollo. Pero bueno, como no tengo otra cosa, tengo que comer lo que haya, porque sin comer no me puedo quedar.
Por la libreta de racionamiento, los productos no llegan. Y el cubano se ve forzado a comprarlos en la calle o en las tiendas en monedas libremente convertibles. Xiomara recibe una pensión mensual de 1.528 pesos cubanos, equivalentes a $8.50, que no le alcanza para comprar un cartón de huevos. De acuerdo con cifras oficiales, la inflación aumentó un 70% en 2021 y un 39% en 2022. Conocedores del tema sugieren que esta es mucho mayor, que las estadísticas subestimaron entre 5 y 6 veces la inflación efectiva.
Hay personas que con sus salarios formales no pueden adquirir los productos que necesitan, porque sí, es verdad, hay una canasta básica de productos que te garantiza determinados productos, pero eso no te cubre el mes.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el martes 6:40 p.m. Cachorros versus Rojos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con 37 minutos. El tema lo indica, ya se encuentra con nosotros en los estudios Tomás Cardoso y nos vas a adelantar que tienes preparado para Cuba al Día. Tommy, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a intentar lo que quisimos hacer ayer, pero cosa del destino no pudo ser. Según me acaba de decir Marta Beatriz Roque Cabello, le interrumpieron las comunicaciones hasta las 10 de la noche.
Wow.
Vamos a ver si podemos hoy dar a conocer
el
reporte mensual del Centro de Derechos Humanos, que tiene importantes informaciones sobre la situación de los presos del 11J. Y mientras que Cuba, el gobierno cubano me refiero, espera un próximo cargamento de petróleo de la compañía PDVSA venezolana,
sí.
La crisis a nivel poblacional se agudiza.
Exacto.
Eso va a ocupar gran parte de nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a hacer un recorrido. En La Habana, por ejemplo, han limitado a 20 litros diarios para los automóviles privados. En las distintas provincias hay distintas restricciones. La realidad es la siguiente. No hay petróleo para los autos privados y las limitaciones, petróleo y gasolina, y las limitaciones llevan a los medios de transporte estatales, lo cual impedimenta
aún. Se complica mucho más la situación
el
que ya era
trasiego entre municipios.
Exacto.
Hay una crisis del combustible tremenda y vamos a hablar
de eso. Y también
también
inciden los apagones.
Inciden los apagones también.
Porque es
y vamos a hablar un poquito también del tabaco. Ya hemos hablado arduamente de eso, pero tenemos nuevos videos. Acabado de llegar el día de hoy. Lo que están haciendo por sus propios medios, algunos agricultores privados menos agraciados en Pinar del Río,
ajá,
para tratar de salvar su cosecha.
Claro.
Inventando primitivamente casas de secado con telas a la intemperie, como quien dice, en medio del campo. Tenemos videos de eso, del abandono por parte de las autoridades de lo que prometieron, que después del huracán Ian le iban a dar recursos. No hay recursos.
Pues interesante, como siempre, usted no se pierda las citas a las 2 de la tarde a través de Radio Martí. Gracias, Tommy.
12:39 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El gobierno de Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión para conseguir la liberación de un reportero de The Wall Street Journal que fue detenido en Rusia, dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que la administración Biden hará todo lo posible para traer a casa a dos estadounidenses detenidos en Rusia. El Servicio de Seguridad ruso dijo el jueves pasado que había arrestado a Evan Gershkovich, acusándolo de recopilar información sobre una empresa de defensa rusa considerada como un secreto de Estado. Paul Whelan ha estado detenido en Rusia desde el 2018 por acusaciones de espionaje. Dice Kirby que harán todo lo posible para traer a Evan a casa y a Paul Whelan. Dice que no se hacen ilusiones y saben que requerirá un trabajo duro, pero que eso no significa que se vayan a alejar de ello. El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, después de que el periodista del Wall Street Journal fuera detenido y pidió a Moscú que lo libere de inmediato. También exigió la liberación de Whelan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Colombia, pues allí cientos de personas han sido evacuadas ante el riesgo de erupción del volcán Nevado del Ruiz. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Unas 120 personas que viven en zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz, en Colombia, fueron evacuadas el lunes ante el riesgo de erupción. 40 familias serán reubicadas en zonas seguras como medida preventiva. Algunas de las casas vecinas al cráter humeante están incomunicadas vía celular o radio, lo que dificultaría avisarles ante cualquier alerta. El Servicio Geológico registra desde finales de marzo un aumento de actividad sísmica del Ruiz que podría desencadenar en una erupción en un lapso de días o semanas. El viernes, la autoridad aumentó a alerta naranja el nivel de riesgo de expulsión de material incandescente. Con casi 5.400 metros de altitud, el volcán Nevado del Ruiz es recordado por la tragedia de la desaparecida ciudad de Armero en noviembre de 1985, cuando su erupción provocó una avalancha que dejó 25.000 fallecidos. El domingo, el Coloso registró una columna de gases que alcanzó los 1.200 metros sobre la cima del cráter y los funcionarios del Parque Natural registraron caída de ceniza. La Defensoría del Pueblo respaldó la evacuación de las personas en un boletín, pero advirtió que son muchas más las familias que viven en las zonas alta, media y baja del volcán y están bajo amenaza de materializarse la erupción del cráter por avalanchas de escombros.
Según un informe del Centro Nacional de Huracanes, el devastador huracán Ian, que alcanzó el año pasado la categoría 5, la máxima, tuvo vientos de hasta 257 kilómetros por hora cerca de la costa oeste de la Florida y causó la muerte de 156 personas y daños por más de 112 mil millones de dólares solo en Estados Unidos, según datos actualizados este lunes.
Este nuevo informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que Ian alcanzó la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson en el Golfo de México antes de tocar tierra en la Florida en el mes de septiembre como huracán de categoría 4.
Los huracanes de la máxima categoría son de rara formación en la cuenca atlántica, pero los vientos máximos sostenidos de Ian alcanzaron esa intensidad próximo a donde tocó tierra en la zona de Fort Myers.
Y continuamos con más informaciones porque mientras se están intensificando las acciones para apoyar la transición a las energías renovables, los detalles se los tiene Radio ONU.
La Organización Meteorológica Mundial está intensificando sus actividades para apoyar la transición a las energías renovables y el abandono de los combustibles fósiles contaminantes. Alcanzar la energía de cero emisiones netas en 2050 supondrá una transformación completa de nuestro sistema energético mundial, con un cambio hacia la producción de electricidad con menos emisiones y una mayor eficiencia energética. Pero la transición a la energía limpia exige invertir en mejores servicios meteorológicos, hídricos y climáticos. Estos servicios deben ser resistentes a las perturbaciones relacionadas con el clima y deben poder informar sobre las medidas destinadas a aumentar la eficiencia energética en múltiples sectores y para aprovechar las fuentes de energía renovables. En este sentido, la Organización Meteorológica Mundial ha publicado el informe Servicios Meteorológicos y Climáticos Integrados en apoyo de la transición a la energía cero emisiones netas, el cual ofrece directrices y ejemplos de mejores prácticas de estos servicios.
Choque de trenes con una grúa causa al menos un muerto y cerca de 30 heridos en el oeste de Países Bajos. La agencia AFP tiene los detalles.
Un tren de alta velocidad colisionó el martes contra una grúa situada en las vías y descarriló cerca de La Haya, en el oeste del país, provocando la muerte a al menos una persona y dejando heridas a una treintena. Otro ferrocarril de mercancías también chocó parcialmente con la maquinaria de construcción. Los servicios ferroviarios neerlandeses suelen realizar las obras de mantenimiento de las líneas interurbanas durante la noche. El servicio en esta frecuentada línea que conecta Ámsterdam con Bruselas y París quedó suspendido. El presidente de la empresa ferroviaria ProRail aludió a un día negro para los ferrocarriles neerlandeses.
Y la NASA ya dio a conocer ayer lunes los nombres de los 4 astronautas que van a integrar la misión lunar Artemis II. Entre ellos hay una mujer y un afroamericano. La agencia Europa Press ofrece estos detalles.
La NASA ha presentado a los 4 primeros astronautas, incluida una mujer y un afroamericano, que tripularán misiones Artemis, con las que la agencia proyecta regresar a la Luna 50 años después de las misiones Apolo, en un multitudinario acto celebrado en el Centro Johnson de la Agencia Espacial en Houston, conducido por el jefe de astronautas Joe Acaba. Fueron anunciados los elegidos que se aventurarán a los alrededores de la Luna en la misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para 2024. Se trata de los estadounidenses Gregory R. Wiseman como comandante, el afroamericano Victor J. Glover como piloto y los especialistas de misión Christina Koch, también de la NASA, y Jeremy Hansen, este último astronauta de la Canadian Space Agency. El equipo viajará a bordo de la nave espacial Orion de la NASA en la primera prueba de vuelo con tripulación del programa Artemis. La misión, de aproximadamente 10 días de duración, pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave unida al módulo de servicio de la ESA para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de un modo que los humanos puedan hacer.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció este martes el aumento del número de ejecuciones en Irán y aprobó una resolución que extiende el mandato del relator especial de la ONU en ese país.
Seúl, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos concluyeron hoy unas grandes maniobras navales antisubmarino realizadas en las cercanías de la península coreana.
Punto fijo, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron en marzo al promedio mensual más alto desde agosto, impulsadas por la reanudación de los cargamentos tras un congelamiento de las ventas externas y por el aumento de las cargas asignadas a Chevron Corp, según documentos y datos de envío citados por la agencia Reuters.
Los Ángeles, familiares de los fallecidos en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, presionan desde Estados Unidos para que las autoridades mexicanas les den información sobre la repatriación de los cuerpos y el proceso para lograr justicia por la muerte de sus seres queridos.
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a China cooperación para controlar los cargamentos de fentanilo que llegan por vía marítima a Norteamérica desde Asia, con el objetivo último de vender la droga en Estados Unidos.
Pepe la calle. Pelayo, muy buenas tardes.
Mira qué casualidad, toda Cuba escuchó anoche por las ondas cortas y AM de Radio Martí cómo el zurdo cubano Néstor Cortés le daba a los Yankees la victoria sobre los actuales subcampeones mundiales. Uh-huh. Phillies de Filadelfia 8-1. Néstor Cortés, 5 entradas completas, 7 hits, 1 carrera, 0 boleto. Ponchó a 3, realizó 80 lanzamientos, de los cuales 55 fueron strikes. Eso es impresionante. Los Yankees apalearon a Filadelfia 8-1, gracias a Anthony Rizzo, de Fort Lauderdale, que conectó un jonrón junto al poste derecho.
Ajá.
Y el venezolano Gleyber Torres, que una vez más contribuyó con jonrón, 3 boletos, 2 anotadas, 2 hits... No, este muchacho está acabando con cualquiera. Y los Yankees ganaron cómodamente 8-1. Bueno, anoche también se juntaron otra vez Mike Trout y Shohei Ohtani. Los dos peloteros, para mucha gente, los dos mejores del planeta.
Sí.
Shohei Ohtani jonroneó por segunda vez en 24 horas. Y los angelinos derrotaron a los marineros de Seattle 7-3. Mike Trout negoció 3 boletos, conectó hit, anotó carrera. Tiene promedio en base. Yo sé que es tempranito, son solamente 4 partidos. Pero tiene promedio en base de 632. Wow. ¿Okay? Para que ustedes vean.
Mike Trout. Wow. Eso cuenta mucho, esa estadística.
Correcto. Uh-huh. Esta es la más importante de todo el béisbol.
¿Qué tal se llevan ellos dos?
Oh, ¿se adoran?
Sí.
Sí, sí. Fue justamente Mike Trout el que le enseñó Los Ángeles a Shohei Ohtani cuando estaba recién llegado, lo llevaba a la vida nocturna, le presentó a sus amigos, así que se quieren mucho.
Interesante.
Ohtani lleva 5 carreras impulsadas en solamente 4 partidos. Si están sacando la cuenta, eso son como 200 carreras impulsadas en una temporada.
Sí, sí.
Ok, vamos a ver si mantiene el ritmo. Los Padres de San Diego, con 2 jonrones en el noveno, dejaron en el campo a los Diamondbacks de Arizona 5-4. El dramatismo de la pelota se hace presente. Dahl conectó jonrón para empatar y luego el próximo bateador, Kim, conectó jonrón, los dos contra el mismo taponero, que yo me imagino que hoy en día debe estar analizando sus lanzamientos. Así que ganaron los Padres contra los Diamondbacks de Arizona. Y los Tigres del Detroit vencieron a los Astros de Houston 7-6. En ese encuentro, Jordan Álvarez había impulsado 4 carreras con otro jonrón. Es más, Jordan Álvarez se convirtió en apenas... llegó a la mágica cifra de los 100 jonrones en solamente 372 partidos, que es el quinto en la historia, el béisbol de las grandes ligas, en lograr eso. Está en el quinto lugar en todos los tiempos. Estamos hablando de 140 años de pelota.
Claro, okay. Claro.
En ese partido también José Abreu con 2 imparables y 1 carrera impulsada, y Vierling de los Tigres con 4 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas, para darle la victoria a su equipo. Muy bien, en el Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario Masculino, la Universidad de Connecticut anoche derrotó a San Diego State por paliza 76-59 para ganar su 5º Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario Masculino en los últimos 25 años, en el 99, 2004, 2011 y 2014. Y ha derrotado en las finales a Duke University, a Georgia Tech, a Kentucky, a San Diego State. O sea, estamos hablando de contrincantes que se conocen en el mundo entero del baloncesto amateur. Mientras tanto, la Copa del Rey. Vamos a hablar de la Copa del Rey porque hoy en Bilbao juegan el Osasuna de Pamplona contra el Athletic en el partido de vuelta de la primera semifinal. Ustedes recordarán que el Osasuna había ganado el primer partido, de ida 1-0. No tienen que viajar mucho, es como 1 hora de Pamplona a Bilbao. Yo he hecho ese viaje.
Sí, es 1 hora.
Así que mientras que mañana, y esto es lo más importante, mañana en el Nou Camp, el Real Madrid contra el Barcelona. El Real Madrid le tiene que dar vuelta a un marcador adverso que sufrió en el Santiago Bernabéu el mes pasado, cuando el Barça ganó 1-0. Así que si el Real Madrid espera clasificar a la Copa del Rey, vamos a estar claros, la Copa del Rey es un torneo de segunda categoría, pero sigue siendo un torneo muy importante que te clasifica a la Supercopa Española, y el Real Madrid va a hacer todo lo posible por llegar a la final de este torneo, pero para ello tiene que pasarle por encima al Barcelona, que en este momento está jugando su mejor fútbol en años, por lo menos en España. Cuando sale de España, cualquiera le gana al Barcelona, ni siquiera pudo clasificar.
Hay que esperar el enfrentamiento.
Hay que esperar.
Hay que esperar a ver cómo va el Madrid también.
Así es, pero ya el Madrid está pensando más que nada en la Champions League de la próxima semana. Yo me imagino que el Real Madrid va a tratar de ganar este partido y descansar a 5 suplentes durante el fin de semana, porque tiene Champions League la próxima semana. Uh-huh. Y si clasifica, ¿qué significa para el Real Madrid clasificar a las semifinales? 40 millones de euros adicionales.
Sí.
Okay, estamos hablando de la Champions. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Exponer a uno de tus futbolistas que se lesionen en la Copa del Rey, que te da 5 millones, o quieres 40 millones en la Champions League? ¿Ves? Y ya está fuera de la liga. Ya el Barcelona tiene la liga sentenciada prácticamente. Así que por eso yo pienso, y Dayito Valdés también piensa, que el Real Madrid va a descansar a varios futbolistas en los próximos días para tenerlos fresquitos como una lechuga para la Champions League la próxima semana. Uh-huh. Por ejemplo, Benzema ya no es un muchachito común y corriente, un veterano de mil batallas.
Sí, señor.
Muy bien, esta tarde en el béisbol de las Grandes Ligas, Sandy Alcántara va por los Marlins, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional, contra el japonés Kenta Maeda. No siempre he pronunciado ese apellido bien, Kenta Maeda. Okay, va por los mellizos de Minnesota. Y otro japonés, Yu Darvish. Estos muchachos están acabando con la pelota. Yu Darvish va por los Padres de San Diego contra los Diamondbacks de Arizona. Y por Radio Martí, esta tarde a las 6:40, en vivo y en directo, van a poder escuchar los Rojos de Cincinnati en casa contra los Cachorros de Chicago, mientras que Framber Valdez va esta noche por los Astros de Houston versus Tigres, y Max Scherzer, ex premio Cy Young, por los Mets contra los Cerveceros de Milwaukee. Una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas, y nosotros les vamos a brindar un partido esta noche a las 6:40. Bueno, así que
estaremos pendientes,
y hay deportes para todos los gustos, así que me están diciendo que hasta aquí los deportes, o tengo tiempo para más.
Todavía.
Todavía me están regalando.
Se ha portado deportes. Bien contigo.
Oye, y los Marlins están tropezando.
Fatal. Una victoria y 4 derrotas. Y anoche la paliza que les dieron los mellizos de Minnesota a los Marlins. Qué barbaridad.
Bueno.
Es que no tienen picheo. Les falla el picheo de apertura, les falla el picheo de relevo. No importa que tengas 2 o 3 jonroneros, si no tienes un buen picheo. Estoy hablando de los dos cubanos, de Jorge Soler y Yulieski Gurriel. Sí. Los puedes tener ahí, pero si vas a tener un picheo que te va a regalar 6-7 carreras cada partido.
El pitcher es fundamental. Yeah.
Y en casa, oye, solamente una victoria en 5 partidos en casa, y les toca a Minnesota otra vez hoy y otra vez mañana. Minnesota está al rojo vivo. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Radio Martí. La quinta entrega de las películas de Indiana Jones será estrenada en el Festival de Cannes. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Indiana Jones and the Dial of Destiny, la quinta película de la serie protagonizada por Harrison Ford, será estrenada a escala mundial en el Festival de Cine de Cannes el 18 de mayo. El festival también rendirá homenaje a Harrison Ford por su trayectoria. Esta quinta y última entrega de Indiana Jones, Dial of Destiny, dirigida por James Mangold, llegará a los cines de Estados Unidos el 28 de junio. Sakamoto, el galardonado compositor japonés que hizo partituras para The Last Emperor, El Último Emperador, y Merry Christmas, Mr. Lawrence, murió esta semana a los 71 años. Sakamoto también fue conocido por ser actor y por haber fundado la banda pionera de música electrónica Yellow Magic Orchestra. Hoy martes recordamos a uno de los grandes de la música de Estados Unidos, John Denver, guitarrista, compositor, actor y activista en pro del medio ambiente, conocido además por haber popularizado en Estados Unidos la música folk acústica. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Sunshine in my eyes can make me cry.
En el minuto final repasamos los titulares. Tribunal de Londres falla que no quiere jurisdicción en demanda contra el gobierno cubano por impago de deuda, pero el caso puede continuar contra el Banco Nacional de Cuba.
Amnistía Internacional advierte ante la ONU que La Habana fortaleció su maquinaria de control sobre libertades básicas.
La leyenda de la música disco Gloria Gaynor condena los ataques a la libertad de expresión en Cuba tras ver el documental Patria y Vida.
Reitera la patrulla fronteriza de Estados Unidos que los migrantes cubanos y de otros países que intentan ingresar ilegalmente serán expulsados.
El expresidente Donald Trump debe comparecer hoy ante la Corte de Nueva York para instrucción de cargos penales.
Y Finlandia ingresa a la OTAN y se convierte en el miembro 31 de la alianza.
No se pierda nuestro próximo